Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
12 y 20, ahora menos en Canarias. Estamos en el oasis de libertad, en una noche... Yo creo que es el calor el que nos lleva... a hablar y hacer las cosas como las estamos haciendo ahora mismo. Por cierto, que nos ha mandado una tarta de queso extraordinaria César.
La ha llevado.
La, César, la ha llevado, ha venido a vernos incluso. Un tartón de queso increíble.
Muchas gracias.
Para
hombre.
Todo el oasis. Siento
la
que nos hubieras aquí.
Guardáis, ¿no? Y la de Víctor también.
No, haber venido, gato. ¿Qué? Gato, si tú vienes todos los viernes, bueno, y un día que traen algo, no
para
estás.
¿Para Coruña, Valencia y Sevilla no hay o qué?
Claro, ¿dónde, pues, ¿dónde cuando anda, vengan, gato? A la rotonda, seguro que César les hace otra.
No, no, mandamos la dirección ahora por WhatsApp, no hay problema.
También es verdad, también es verdad. Gato ha puesto en el grupo una foto de su cuñada para que quede constancia que,
¿ha visto, no?
que existe.
¿Que trabaja? Sí, sí, sí.
Oye. Pero es guardia civil, ¿no? Por la vestimenta, ¿no?
Es marinera, ¿no?
No, no, no.
¿Ah, no?
Pues, esto se dedica a sus labores.
Pues yo, con lo verde que la veo, me parecía guardia civil.
Sus labores, pero... eso tenía que ser antes súper frustrante para las mujeres, sí. ¿No? ¿A qué se dedica? A sus labores, ¿no?
Suena
te jode,
muy,
¿a qué se...
actual, sí, sí. Suena muy actual.
Sí, sí. Ah, como venga el Ministerio de Igualdad, nos corre
con
rojos.
Pero además, es que antes...
Y con razón, ¿eh?
Tomás, antes ponía en el carnet de identidad, ¿no? Sus labores, ponía, ¿no?
SL.
SL, sus labores, sus labores.
Sociedad limitada.
Sus labores.
Bueno, yo lo que he hecho... Voy a decir una cosa, yo me dedico a mis labores toda mi vida.
Claro, cada uno a sus labores, eso está claro.
Yo me dedico a la radio y a mis labores.
Era una cosa genérica, ¿no?
Sí, 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 pero...
Y ridícula.
Es ridícula, sí, sí. Muy
sí, ridícula, bueno, pues mira tantas cosas que había y ahora no hay, claro. Pues si sí. Es que quisiera el mundo...
Tranquilo,
tal,
gato,
claro.
Todavía puedes mejorar, ¿eh?
Puedes ir a Blesa y volver.
Estamos, oye, estamos en barrera ya.
Pero no es fácil, va, gato.
Pero, que, dile, dile al... lo he dicho, pero como primero en Muniesa, que es está a 10 kilómetros de...
¿Con quién?
¿Eh? ¿Qué estás diciendo, gato, ahora?
Que come en Muniesa.
Que comes en Muniesa.
Que Muniesa, sí, que es un pueblo, sí, que está...
Que tampoco le hemos preguntado.
Luego, ¿sí? ¿A qué viene eso ahora?
Que tampoco le hemos preguntado.
Escucha, yo soy un lector libre y digo lo que me sale en los huevos.
Pero...
Pero eso es, para eso se lo has.
Pero escucha, Muniesa está en Teruel, sí, sí, también,
pero
¿no?
Pero dentro de un orden, gato.
Sí, también.
No, está al lado del
Ferrol.
La verdad
es que tenía ganas de que esto terminara pronto. Y solo hay que preguntarle un rato a gato.
Pero te digo una cosa. Es que tú no te das cuenta la gente que luego se escucha mañana... corriendo y en el podcast.
Sí, sí,
¿qué
sí,
animales?
Sí, sí. O a gatas.
Cuidado con ir a gatas.
Pero eso a otras horas.
Eso. Ay. No. Bueno, a ver,
gata. Endereza esto, Joseba. Que
yo tengo que enderezar. Lo has torcido tú y ahora lo enderezo yo.
Muniesa.
Venga, vale.
Muniesa. Bueno, pues nada, saludos a la gente
Muniesa,
de Muniesa.
¿Dónde está?
También en Teruel.
Oye, ¿y cuál es el gentilicio de los de Muniesa, gato?
Buena pregunta.
Cuñaos.
Trinque.
Sí. Cuidado, Muniesa y Blesa, que no paga ninguno,
sí,
de
sí, sí.
Cuidado, si os viene un puente inolvidable.
La avalancha, va la avalancha.
Estoy sudando, tío.
¿Cuántos vais, gato?
40.
A ver, déjame que cuente. Vea, 2, 4, 6, 8.
¿Me ha salvado ahí esta?
11. No. Escucha, Salva Ballesta tiene mañana un acto muy bonito en Alorín de la Torre.
¿Dentro o fuera?
O sea, estoy haciendo una guía, macho. Te estoy haciendo el programa, Joseba, ¿eh?
¿Pero qué era? ¿Dentro o fuera?
Estoy haciendo el programa, tío.
Pero...
Va a pedir un plus, ¿eh?
Pero
con Papuchi.
Con abogado o sin abogado.
Es cómico.
La semana que viene tiene otro en Sotos del Río.
Deja a los abogados que...
¿Es cachulí?
Ay,
Muniesino o Bachano. Es el gentilicio de...
¿Cómo?
Muniesino. Os lo voy a decir para ponerlo la rima, claro. Ahí. Bachano.
Que sepas que nos está escribiendo gente de Muniesa, ¿eh?
Sí, ¿no? Vamos, pues que no salgan mañana a la calle por si acaso, que se queden todos en casa.
Y el código postal 44780.
¿Y los de Blesa?
Blesinos.
Blesa, joder, estáis hoy de... No vamos a hablar nada de deporte.
No, es para hacérselo fácil a gato.
Bueno, ¿qué es?
Blesa.
Eso se lo haces, tío.
Blesa, gentilicio, a ver. Sí, Blesa.
Venga, a ver.
Blesa, un lugar en el mundo, geografía humana. Bueno, ahora
qué
ya...
bonito.
Blesino.
Blessing. Pues es que no me creéis, coño, si he estado yo en Blesa.
Las rimas son muy adecuadas, ¿eh? En Muniesa y en Blesa, los dos sitios. Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, ¿por dónde vas a tirar, Joseba?
¿Cómo ha quedado lo de Salva? ¿Cómo ha quedado lo de
Salva? mañana.
¿Pero qué hace?
A la orilla de la torre. Ay, madre.
Que es vecino de Blesa, está al lado. Si no vas porque no quiere.
En fin,
a ver.
¿Que ¿de qué queréis que hablemos? Ya es que no sé, se me ha ido ya todo el hilo del programa. De con Melchor, joder. Ahora ya metemos al Melchor. Y, ¿qué tengo?
Ha caído Modric.
Tenía apuntado lo de la tangana de baloncesto.
Eso te va bueno. Escucha, lo ha contado muy bien Pilar. Son unos castigos muy light.
Sí, yo esperaba que fueran bastante más contundentes, la verdad. De hecho, solo han sido sancionados dos jugadores del Madrid y de Gavidec solo con un partido.
Contundente fue Yabusele.
Sí.
No. Qué manera de voltear al pobre hombre, pero como si fuese un muñeco de trapo.
He ido yo a las sanciones, os acordaréis, de la trifulca lamentable en Mestalla del Valencia-Inter con David Navarro y compañía. David Navarro fueron 6 meses de inhabilitación.
Fíjate.
Burdiso fueron 8 partidos, por ejemplo. Y hubo más sanciones a Marchena, a Córdoba. Claro, a mí, por ejemplo, lo de los 6 meses me suena ya a una sanción ejemplar.
Sí.
Pero claro, cuando escuchas las sanciones que ha contado Pilar hoy, después
son del espectáculo
bochornoso que se vio ayer, pues
pero
al final,
oye, yo creo que Ubito.
Barra libre.
Perdón un segundo, Tomás. Compara los 4 partidos a Gallá con los 5 que le ha caído a este.
Pero Isaac ha contado Avilés una cosa que es verdad, que esto depende de los clubes.
Sí,
entonces,
claro. Sí,
tú piensas piensa una cosa, esto lo va a ganar Partizan. Entonces, ¿qué vas? A la primera final furesta con el Barça, con los 3 buenos expulsados, se joroba el negocio.
Pero la NBA también depende de los clubes y los fríen, a sanciones.
Bueno, sí, pero que aquí la cosa va como va. Yo te digo de verdad que yo no esperaba ninguna cosa. A mí me pareció ayer el Madrid muy débil y muy mal.
Sí,
mal.
Sí, deportivamente.
No, pues eso tienes que decir que a mí usted se nos ha ido la olla de una manera lamentable, y lo que explicaron ayer el entrenador y demás, bueno, hoy los jugadores han estado bien, pues cuando uno duerme y se ducha, es así, ¿no? Pero que ayer no estuvieron bien. Pero que yo no esperaba unas grandes historias porque tienes...
Empezando por Llull, Tomás.
Tienes la final full. Sí. Bueno, pero a ver, Llull pega un estacazo.
Mal pegado,
es una cosa de impotencia.
Mal pegado, a destiempo y totalmente innecesario, ¿eh?
Sabes que además eso puede provocar una tangana.
Exacto, ese es el tema.
Fue la mecha.
El poder de la mecha, el otro se vuelve loco y tenemos el lío que tenemos. Ahora, os repito, ¿qué queréis? ¿Una semifinal de la final full con la mitad del equipo pulsado
pues,
de los
pues
dos?
Pues sí, tiene que ser.
Pues
sí,
no, yo también.
Sí, pero el negocio... pero el negocio es el negocio.
Claro.
Oye, si es que el Partizan este, si tiene 2 partidos el Panther ese, que es el mejor, ¿le conviene perder el del martes?
Sí, pero nada te asegura que lo ganes el jueves, el cuarto.
¿Sabes lo que pasa, Tomás? Que sé que no lo dices tú, pero normalizar todo esto, el pensar que como es una competición que está gobernada por los clubes, el espectáculo, la Final Four, y que vamos a tratar de, con el perdón a posteriori, en frío, y bueno, unas sanciones muy rebajadas, al final lo que estamos haciendo es normalizar algo que no tiene que ser normal. Yo, por ejemplo, no se ha vuelto a hablar de Valverde. Y Valverde le metió una piña en el aparcamiento a Baena.
Bueno, pero
yo no escucho todavía. Sí, pero no he escuchado todavía a Valverde decir nada.
No.
He escuchado lo que quiso decir su representante, que me parece muy bien. Pero no lo he escuchado a él, por ejemplo. Y aquí no pasa nada. Y no salen los clubes y hacen un comunicado. Sobre todo, y no por demagogia, de cara a, por ejemplo, tu fútbol base, ya no tus seguidores. Los chavales que vienen detrás y que lo saben. Y que tiene que, desde el club, dar ejemplo y decir que eso no está bien y hacer un comunicado. No se hace.
En este caso también hay un... No debería seguramente llamarlo atenuante, pero es que no se vio. Eso fue una cosa, digámoslo, privada, que luego se dio a conocer porque había testigos alrededor. Pero eso no lo vimos todos, no fue una agresión dentro, en el césped, en un campo.
Para eso está el periodismo también. Para
sí, por supuesto que sí.
Contar la verdad.
Sí, pero es otra
no
historia.
No se contara,
o sea, es, ahí no hay un reglamento deportivo que pueda sancionar a,
sí,
a Valverde.
Pero no, voy por
no, porque no, está, no es dentro del recinto deportivo, es una cosa sí. Que no había cámaras y que se produjo en un aparcamiento. Si llega a producirse, por supuesto, en el terreno de juego, entonces ya hubiera sido otra cosa. Ya hubiera sido expulsado, hubiera entrado al comité de competición, sí, etcétera, etcétera. Ahora es la justicia ordinaria la que lleva su curso y la que está estudiando la denuncia presentada por el jugador de Villarreal.
Yo, a mí la sensación que me da eso es que, como ser humano, yo no puedo creerme que haya un tipo que le diga a otro padre en una situación como la que está viviendo Valverde lo que dice que le dijo Baena, y no entiendo cómo un tío le puede sacudir a otro. O sea, a mí es una cosa que me ha descolocado, me descolocó en su momento. Digo, no
ya,
puede ser.
Estoy de acuerdo contigo, Tomás, pero es que una de las dos partes que acabas de contar no está contrastada.
Bueno, o las dos.
Una de las dos, porque lo del puñetazo sí que sabemos que hubo testigos, sí, y es real. Lo otro no está contrastado. Que no estoy poniéndolo en duda. Lo que estoy diciendo es que hay una cosa que está contrastada y la otra no. Y
tampoco,
yo no escucho, por ejemplo, a Valverde salir a decirlo.
Tampoco quisieron contarlo, ni uno ni otro,
Ni uno ni otro, pero...
Claro.
Baena hizo un comunicado y dijo
no
que era absolutamente falso.
No dijo lo que pasó. Dijo, lo que ha dicho él no es verdad, pero no dijo cuál era la verdad.
Pero negó lo que se estaba filtrando.
Vale, pero no sabemos cuál es la verdad.
Ya,
su verdad es que
le pegó un puñetazo a Valverde.
Eso está al margen de todo.
Porque
eso va a tener consecuencias cuando la justicia siga su curso y un juez decida que lo que tiene que... ¿Cuál es la
sensación? Yo aquí, perdona, Gato, coincido con Tomás en una cosa. Por un lado... no me puedo creer que un tío como Baena le diga semejante barbaridad, que hay que ser bruto y descerebrado e inhumano para decir lo que le dijo, si se lo dijo a Valverde, ni me puedo creer tampoco de ninguna manera que un tío acaba un partido, pasan dos horas, salga del vestuario, se vaya al autobús y le mete un puñetazo a uno porque sí.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Germán?
Es que ninguna de las dos cosas me cuadra.
¿Por qué nos hemos ido hasta el caso de
no, porque
pero eso es otra historia.
Sí, por terminar con la primera parte de Germán, que ha dicho de no me creo que le diga semejante barbaridad porque hay que ser cafre y firmo debajo. En el caso, por ejemplo, de Diakabi y Cala, se buscaron las imágenes. Y al final se acabó diciendo que no se podía demostrar que Cala le había dicho semejante barbaridad a Diakabi. Sí. ¿No hay cámaras en la cerámica? ¿Nadie ha buscado las imágenes para saber qué le dijo Baena a Valverde para provocar semejante reacción?
Cámara que haya, puede decírselo sin que lo cojan las cámaras.
Vale, pero es que yo no he visto ni siquiera ese seguimiento. Sí.
Claro, porque no lo has sabido hasta tres meses después que sucedió. O supuestamente, supuestamente.
Ahora, se podría hacer.
Pues no lo sé.
Digo.
Está Melchor Ruiz por ahí. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Mel.
Lo cierto es que desde la perspectiva del Madrid, hoy ha habido una mala noticia horrible, que es la lesión de Luka Modric, que se produjo en Montilivi, ¿no? En el partido de Girona.
Sí, en minuto 63 pedía el cambio. En el banquillo se le veía ya con hielo en la parte posterior de su muslo. Ayer ya contábamos en el partidazo que no había trabajado con el grupo, había hecho tratamiento con los fisios dentro, junto a Asensio, y hoy se ha confirmado, tras las pruebas, que tiene esa lesión muscular en los isquios de la pierna izquierda y que va a estar en torno a 2 semanas de baja. Por lo tanto, si hacemos cuentas en cuanto a las fechas, pues prácticamente muy difícil de que llegue a la final de la Copa del Rey y, por supuesto, también muy justito para que llegase a la ida de las semifinales de la Champions ante el City, aunque hoy Ancelotti ha dicho que bueno, que van a apurar, que está pendiente de evolución y esas cosas, pero con una molestia en los isquios, sobre todo en esa zona, pues muy muy complicado, ¿no?
Claro. Pues es baja importante, muy
pierdes
importante.
Pierdes un hombre, hoy se le ha preguntado quién sería el sustituto de Luka Modric y ha tratado de buscar ahí una salida a Carlo Ancelotti diciendo, bueno, hay diferentes jugadores en el centro del campo que podemos combinar. Yo lo que pienso es que no hay nadie que pueda sustituir a Luka Modric.
Hombre, natural sería Ceballos, ¿no? Teniendo en cuenta la plantilla
pero
que hay.
Pero tampoco, quiero decir, lo que te aporta Luka Modric...
No, eso está claro, está claro.
Experiencia,
estás hablando de un balón de oro.
De romper líneas, de pases, eso es muy difícil. Que luego Ancelotti puede combinar diferentes... jugadores en el centro del campo para que se complementen y demás, pues sí, pero un jugador tal cual Luka Modric no lo tiene.
No, eso está claro.
Pues son tres bajas, O sea, Alaba y Mendy están como están, sin ritmo de juego ninguno, y Modric, eso es el más difícil todavía, estoy pensando en el partido del City.
Sí.
Son tres bajas monstruosas. ante un equipo que está enrachado.
El repaso que le ha metido el City al Arsenal ha sido de tal calibre, o sea, ha sido tan brutal, que dices, coño, estos han despertado ya para.
Entiendo, pero la Champions es la Champions y el Madrid.
Sí.
No, está claro.
Pero
está
hasta Kevin De Bruyne, que parecía que estaba apagado, sí, el otro día se salió del mapa.
Su mejor partido.
Parece que llegan en su mejor momento justo a la cita.
Ese partido lo que hace es agigantar más la amenaza de lo que es el City, ¿no? Pero luego sabemos esta competición de quién es.
Lo que dice Melchor tiene toda la razón. La baja de Modric, por más que Ancelotti tenga recambios en el mencionado Ceballos o inventándose cuatro centrocampistas con Camavinga o con Tchouaméni, la baja de Modric es capital para el Madrid, a pesar de los años y a pesar de que parece que siempre está en su ocaso, o al menos para el entorno, y él sigue demostrando que es uno de los tres mejores jugadores del Real Madrid en la actualidad.
Pero dicho esto, el Madrid llega a final de temporada en un estado de forma excelente.
Que el Madrid tiene recursos para sustituir a Modric y a Álava y a quien haga falta.
Vas a jugar sin el mejor en su puesto del mundo.
Sí, lo que quiero decir, Tomás, es que a mí Ceballos me gusta mucho. Por ejemplo, a mí Ceballos me gusta mucho.
Pero que no sea Modric.
Sí, pero lo que dice Tomás, que si nos tienes a los dos, ¿quién juega? Modric.
La
baja de Modric.
Pero durante muchos momentos de la temporada hemos dicho que tenía que tener más minutos Ceballos. Y cuando Ceballos tuvo la oportunidad de tener algo más de continuidad, demostró que era un jugador preparado.
Es muy bueno, pero no es Modric.
Y pasó el debate de si se le renovaba o no a que había que renovarlo sí o sí.
Hugo, pero además que todo eso huelga. Si está lesionado, está lesionado. Y 11 sanos. Eso está claro. Ahora, que el Madrid pierde al mejor futbolista del mundo, ya está.
Vale, uno de los jugadores que más en forma está ahora mismo en el mundo, Vinicius. Enésimo capítulo de las declaraciones de Ancelotti sobre Vinicius, que el jueves o el martes tuvo un partido de aquella manera en Montevideo.
Hay dos temas, el tema del campo y el tema fuera del campo. El tema fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad, que todavía se habla de color de la piel, de racismo. Esto es muy malo para una sociedad que quiere ser moderna. Y los otros, lo que pasa en el campo. En este momento, sobre todo por lo que pasa en España, a Vinicius le dan muchas patadas. En el pasado, jugadores como Maradona, como Pelé, pasó muchas veces que estos tipos de patadas llegaban. La suerte que hemos tenido, que todavía a Vinicius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar a estos tipos de, porque hasta ahora no ha tenido lesiones y ojalá pueda seguir así. La única manera para preservar a estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos, solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Como ha hecho la comparación Ancelotti, yo creo que Vinicius ha tenido mucha suerte de haber nacido cuando ha nacido.
En esta época.
Exacto.
Correcto.
Y tanto.
Porque si llega a nacer en la época de Maradona, es que comparar las que le daban a Maradona con las que le dan a Vinicius.
Pero hubiera jugado igual. Porque es una manera de jugar y le hubieran sacudido como le sacudieron.
Claro, pero es que yo creo que hay que diferenciar. Es decir, le hacen muchas faltas. Perfecto. Sí. Le dan muchas patadas. Bueno.
Sí,
le hacen muchas faltas. Sí, pero bueno, muchas
hay
faltas.
Hay un matiz entre patada
de
y tarascada.
Empujones, de que le ponen el cuerpo, patada, de que le empujan, tal, tal. Comparar eso con lo que le daban a Maradona. Vamos,
no,
sí,
te cuento una anécdota, Joseba. Recuerdo cuando estaba Rivaldo en el Depor, un partido en San Sebastián, en Anoeta, ganaba el Depor 0-2. Y Rivaldo se puso a hacer recortes, un poco a pitorrearse de los futbolistas de la Real. Y llegó un jugador de la Real Sociedad y es que lo volteó, lo levantó en el aire, le metió un leñazo. ¿Y sabes qué me decían los compañeros de Rivaldo después allí en la zona mixta? Que ni era zona mixta por aquel entonces. Al salir del vestuario, ¿sabes qué me decían? Me decía, se lo buscó. O sea, es que sus propios compañeros decían poco menos que le estuvo bien. O sea, fíjate si ha cambiado el fútbol en ese sentido. Ahora es algo impensable.
A mí sinceramente, en torno al tema Vinicius, menos su nivel futbolístico, que me parece estratosférico, top 3 ahora mismo mundial, todo me parece exagerado.
Sí, yo creo también.
A mí me da la sensación, y ya lo veníamos advirtiendo tiempo atrás con los primeros debates, que quitando los capítulos de racismo y xenofobia asquerosos y lamentables.
Por eso, lo que dice Ancelotti, lo que pasa fuera y lo que pasa dentro.
Que ha sufrido y se ha denunciado y se tiene que seguir haciendo. A mí todo lo demás me parece que es exagerado. Me parece que le pegan patadas como a los mejores jugadores. Me parece que lo tratan de sacar del partido los rivales porque saben que pueden tratar de desquiciarlo con este asunto. Cosa que, por cierto, no pasa. Vinicius, cada vez que se calienta para mejor futbolísticamente hablando. Sigue encarando, sigue atreviéndose y quiere más. Pero me parece que él también tiene que corregir su comportamiento. Y me da la sensación que parece que diciendo esto estemos señalando al jugador. Sí, y nada más lejos de la realidad. Lo que se está diciendo es que le haría mucho mejor a su club y a él mismo si tratase de evadirse como han hecho otras grandes estrellas mundiales además, ante este tipo de situaciones.
Vinicius no es un jugador, a mí no me lo parece, que juegue de más. Me parece que todos son recursos,
pero
nunca veo esa intención
no ves una lambreta, no ves
las bicicletas, estas cosas.
Exacto.
No.
Es muy directo y va, boom, directamente.
Él lo provoca con su juego, porque su juego es así. Él provoca con los gestitos, con las llamaditas, tomarse el escudo.
Mira, al artista, Gato, hay que defenderlo, hay que protegerlo.
Es inflamable y hay que bajarle la fórmula para que se encienda menos.
Es que yo creo que él no es el que provoca. O sea, a él le provocan y él responde. Lo que no se puede.
Santo no es, Melchor.
No, vamos. No,
santo no es.
O sea, bueno, si me dejáis un segundo, doy mi opinión y vosotros seguís. O sea, él no salta al campo tocándose el escudo ni riéndose del rival. Cuando a él le insultan desde la grada y le llaman todo lo que le llaman...
Estamos hablando de la otra parte de Vinicius. Lo de la grada y los insultos racistas, ¿eso está al margen de todo eso?
Es que cuando se toca el escudo, es que lo que quiero decir es que él no salta al campo y empieza a tocarse el escudo. Eso es la respuesta a una provocación que le hacen o desde la grada o desde el campo.
Que te hagan tres faltas no es una provocación, Melchor.
No, pero que te hagan tres faltas. Pero fijaros en una cosa. Cada vez que le hacen las entradas más duras, el otro día la de Arnau al tobillo con los tacos, que posiblemente podría ser roja con el reglamento, y no fue roja ni amarilla, no fue ni falta. Fijaros que en esas faltas tan duras y tan fuertes ni se quejan, ni se da vueltas, ni no sé qué. Son en las que, en la reiteración de faltas, cuando el colegiado no ni la señala y sigue permitiendo una y otra
Melchor, uno de los grandes problemas que tiene es algo que ahora mismo no estás denunciando, que es su manera, por ejemplo, de protestar. Cuando Vinicius, en el minuto 85 desesperado, en el minuto 15 de partido, Vinicius está dirigiéndose al colegiado de turno, desencajado, a 10 centímetros de su cara, braceando, gesticulando.
Que están locos,
estamos de acuerdo todos, Hugo. Estamos de acuerdo todos.
A él le permiten una serie de cosas que no se lo permiten a otros futbolistas.
Estamos de acuerdo todos en que lo ideal sería entonces que no se quejase, que le diesen una, dos, tres, cuatro y que pusiese la otra mejilla continuamente.
Que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Melchor.
De verdad, no voy a entrar en eso. Yo creo que me explicaba.
Si quieres entenderlo, lo entiendes, y si no, pues nada.
Yo lo entiendo perfectamente, pero que es muy fácil decirlo desde aquí, pero si habéis jugado alguna vez al fútbol,
Melchor es el primer jugador del mundo que le pasa esto. El primer gran jugador del mundo que le pasa esto. Yo es que las reacciones de Vinicius solo se las veo a Vinicius. Sí. Puede haber algún caso aislado. Puede haber un Luis Suárez de turno en su momento que también lo denunciaba.
Hugo, pero con un matiz, que es que yo a Vinicius no se lo voy a hacer eso en Europa. Yo en Europa veo
que no le hacen lo que le hacen en la Liga Española y los arbitrajes no son tan permisibles como aquí.
El carácter de Vinicius es de mecha corta. Las cosas como son. Ahora, él después es un futbolista extraordinario. Y yo, del mismo modo que ponía el ejemplo de Rivaldo cuando lo voltearon, o lo de Maradona, que lo cosían a patadas, así acabó aquella famosa tángana del 80 y tantos contra el Atleti de Bilbao, que eso sí que se pegaron pero lo indecible. Que eso es una barbaridad. Lo que tenemos que hacer es proteger a los artistas. Intentar proteger a Vinicius
proteger a todos,
y tal. Pero dicho eso, hay que reconocer que es un tío que tiene un carácter de mecha corta. Es que no podemos negar la evidencia. Eso ya lo vemos todos.
Espera un segundito, que hay novedad en la caja mágica, Angelito, ¿qué ha pasado?
Y no es buena, porque en otro set eterno, al final se lo ha llevado Alexander Zverev por 5-7, se va al vestuario Roberto Carballés, volverá con fuerzas renovadas en el tercero, llevamos 2 horas y 45 minutos y nos queda un set entero para ver quién se lleva este partido.
Vaya.
¿Y ahí tenéis?
Hoy también hay tenis, Hugo. No,
es un pequeño homenaje porque homenaje me ha dejado el gato de Víctor.
Sí,
y...
sí, señor.
Claro que sí.
Esperemos que esté bien todo. Las 12 y 42 y no hemos parado todavía. Morris, ¿qué dicen los oyentes?
Ancelotti ha jugado un papel espectacular tratando de proteger a Vinicius con sus declaraciones y además lo ha hecho con educación y con argumentos. Otro dice: el Real Madrid sin Modric tiene un problema contra el City, pero la baja de Militao por sanción es la más preocupante de todas. Y otro decía: yo, viendo cómo han sucedido las cosas, me pregunto, ¿no nos podríamos haber ahorrado el partido de Girona para gente como Luka Modric? Un mensaje que nos ha llegado hablando del tema anterior. Decía: quiero decirle a los amigos del Oasis que la gran Salma Parayuelo, la jugadora del Barça femenino y que fue atleta, que la entrevistamos aquí en el kilómetro 42.
Salma Parayuelo,
pues,
una crack.
Desciende de familia de Muniesa.
Caray,
o sea que, ojo, fijaos, al final todo nos lleva a Muniesa hoy. Y otro decía: mira que a veces Víctor me pone de los nervios por cómo habla del Real Madrid y de la prensa capitalina, pero le deseo de todo corazón que no sea nada lo de su gato. Yo tengo uno, el mío se llama Cristiano y es mi tesoro. Así que un abrazo fuerte para Víctor. Y nos ha mandado foto del gato.
Sí, señor.
Muy bien.
Sí, señor.
Mel, mañana más, que ya no nos queda tiempo. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Hasta mañana. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.